manifestaciones de amor y de gracia. En el nombre de Jesús, gloria a su nombre esta tarde. Es el mejor nombre, ¿verdad? Es el único nombre en los cielos y en la tierra por el que los hombres pueden llegar a ser salvos. Amén. Pónganse de pie una vez más. Vamos a comenzar con una oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios nuestro, te amamos hoy, Señor. Y te damos gracias que tú nos has amado a nosotros primero con un amor eterno. Oh, gracias, Señor, por abrir mi corazón a estas verdades a través de Jesucristo, tu Hijo. Que no tan solamente seamos capaces de ir al cielo algún día, sino que ahora formamos parte de tu familia, la familia de Dios. Somos tus hijos, Señor, al estar aquí en este lugar. Gracias por esa aceptación. Gracias por tu aprobación sobre nuestra vida cuando nos arrepentimos. Y gracias por este tiempo. Yo te pido que tú nos hables a través de tu palabra y a través de tu siervo. Bendice a los ministros en lo que ellos laboran, trabajan en la palabra. Bendícelos, úsalos, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora esta tarde, en esta sesión y el resto de la semana, vamos a estar viendo a un líder y sus relaciones. Un líder y sus relaciones. Van a escuchar varios temas y algunos de estos mensajes tal vez que les parezcan un poco más prácticos que los mensajes de la mañana, no sé, vamos a ver cómo nos dirige el Señor. Pero este primer tema que eligieron al armar el horario es el líder y sus jóvenes, o la relación que tú tienes con los jóvenes de tu iglesia. Vuelvan conmigo en sus Biblias a Eclesiastés, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1. Eclesiastés 12. Queremos leer este versículo. Yo quiero que ustedes lo miren desde otro punto de vista. Normalmente al leer este versículo lo leemos a los jóvenes y para los jóvenes, y a veces lo dirigimos a los jóvenes. Pero yo quiero cambiarlo y hacer otra aplicación. Yo creo que es necesario hacerlo esta tarde. El versículo 1 del capítulo 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y esta es la frase que yo quisiera ver. Los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ahora, los días de tu juventud, yo solo quiero mirar esto desde el otro extremo. Quiero considerar los jóvenes, la juventud que hay en tu casa, los jóvenes de tu iglesia, los jóvenes que están en tu casa. Tengo que preguntarme cuántos tienen jóvenes viviendo en sus casas entre las edades de 15 y 25 años. ¿Cuántos de ustedes tienen jóvenes así? ¿Cuántos van a tener jóvenes de esas edades dentro de unos 10 años? Pero yo también miro a muchos jóvenes aquí hoy, y tal vez sus padres no están aquí, tal vez sus padres no pueden escuchar este sermón. A ustedes les digo, por favor, oren por mí y oren por los que levantaron la mano. Ojalá que ustedes también puedan sacar una bendición y aprender algunas lecciones también. Pero estamos aquí para aprender algo de la relación que tienes con tus jóvenes. Y quiero que esto sea personal. Piensen en sus nombres, piensen en sus edades, sus personalidades, sus situaciones en la vida. Consideren juntamente conmigo esta tarde los días de tu juventud, tus jóvenes. Sus días no son infinitos. Sus días sobre la tierra ya han sido nombrados, tienen su límite, y ese tiempo en que ellos van a estar contigo van a pasar muy rápido, y no los vas a tener tan largo tiempo como el que tú piensas. Va a pasar como una estrella fugaz. Mi esposa y yo y nuestra familia tenemos 6 jóvenes que caen en esta categoría de juventud. Tenemos varios de los que son nuestros, y también tenemos 4 más que viven con nosotros en los últimos 4 meses o años. Así que tenemos muchos que caen en esta categoría, y en los últimos 7 años ha habido 7 más que han vivido con nosotros, 7 jóvenes más. Y yo he considerado este tema mucho en los últimos pocos años. Yo he tenido 17 jóvenes viviendo en mi casa en los últimos pocos años, y sus días son nombrados, sus días son contados. La influencia que yo tuve sobre ellos, pues, ya luego se termina, porque ellos tienen que salir de mi casa a ocupar el lugar que Dios tiene para ellos, se trasladan para otro punto geográfico, pero sus días son contados. Mi esposa y yo hemos llegado a la conclusión que estos días de tu juventud, de los jóvenes que están contigo, son días muy críticos, muy importantes. Que estos últimos años que pasan contigo en tu casa son críticos, son esenciales. El tiempo que tú pasas con ellos en tu casa. Yo he visto este pensamiento. Media vez los jóvenes llegan a los 15, 17, 16, 17 años, uno comienza a pensar, pues ya son cristianos, asisten al culto, tienen 17 años, todo va a salir bien. Pero no es bueno pensar así, es incorrecto, porque las decisiones que ellos toman en los últimos 4, 5, 6 años que pasan en la casa son tan importantes, y estas decisiones que toman pueden afectar el resto de sus vidas. Decisiones como matrimonio, trabajo, iglesias, todas estas decisiones que ellos tienen que pesar, al pesar sus vidas delante de Dios y al progresar a ser un adulto, es importante que estés a la par de ellos para ayudarles a hacer este cambio, esta transición. Solo se requieren unos 2 errores a esta edad y realmente se requieren varios años para recuperarlos. Yo antes vivía en el estado de Florida y vivía cerca de un puente grande que tiene un letrero. Hay un letrero poco de bajar del puente que dice que la última salida queda mucho más lejos, mucho más por delante. Yo un día estaba viendo el agua y mi trabajo pues estaba muy cerca de esa salida. Yo estaba mirando el agua y no me fijé lo que estaba haciendo y yo tuve que manejar mucho. Yo llegué al trabajo 2 horas, con 2 horas de retraso. Y cuando yo le conté lo que sucedió, y él me dijo, pues si tan solo hubieras bajado en aquella salida, pues cabal hubieras llegado a tiempo. Perdiste todo ese tiempo. Pero así es con nuestros jóvenes. No queremos que ellos se extravíen, no queremos que ellos se pongan a caminar por un mal camino, pero porque muchas veces lleva mucho tiempo recuperarse. Y yo doy gracias a Dios por su gracia para trabajar con estas cosas, pero mi punto es que ustedes están aquí trabajando con estos jóvenes, y en lo que yo me preparaba para compartir este sermón, quiero decirles que este mensaje es el hijo de unos 7 años de meditación sobre este punto. Les he hecho preguntas a mis hijos, he aprendido mucho de sus amigos, han entrado en mi casa y yo a veces les hago preguntas sobre sus vidas y yo miro sus lágrimas y yo lloro con ellos acerca de la vida que tienen en sus hogares y cómo, qué horrible es la lista. Y algunas de las cosas que yo voy a compartir con ustedes, de plano que no les va a gustar, yo me voy a arriesgar un poco, yo les voy a contar lo que ellos me han contado a nosotros y a mí, para que ustedes lo entiendan en un contexto correcto. Yo quiero que ustedes entiendan el clamor del corazón de estos jóvenes a la luz de lo que voy a compartir con ustedes hoy. Mi corazón es a favor de estos jóvenes. Yo los amo, yo sé que Dios los ama. No, ¿nunca te has fijado en la Biblia cómo Dios ha usado a los jóvenes? La Biblia está llena de ejemplos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Daniel, Esther, Samuel, en el Nuevo Testamento Marcos, Juan, sigue la lista, María, la lista sigue y sigue. A Dios no le da temor usar a los jóvenes. Pero, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué papel nos toca en esto? Pues, yo quiero decirles que Dios está usando a los jóvenes hoy día. Yo tengo una carga que los padres tengan un deseo de pasarles la antorcha de la fe a sus jóvenes. Yo tengo una carga tan grande para eso. Como padres, ustedes tienen que estar totalmente entregados, tienen que estar ardiendo con la fe que tienen, tienen que tener un fuego vivo en sus corazones. ¿Qué papel desempeñarás tú al ayudarlos? Hay una diferencia entre el joven que crece en un hogar, que tiene su Biblia y van a la iglesia, pues hay una diferencia entre aquel y aquellos que están verdaderamente rendidos a Dios, entregados, y la paz y el gozo de Dios se irradia de sus vidas. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Qué diferencia hay? Y tú puedes ocupar una parte en esto. Tú puedes ocupar tu lugar en esto. Tienes que hacerlo. Así que yo tengo unos 14 o 15 puntos que yo quiero repasar hoy. Y gracias a Dios que tenemos bastante tiempo. Yo creo que tenemos hasta las 3 menos 10. Puede ser que yo tenga que ir más rápido conforme vamos. Pero mi primer punto es lo que acabamos de decir. Yo no sé si voy a dar estos en orden, pero yo sí creo que esto es muy importante. Yo quiero que lo analicen más a fondo después. Pero el clamor mío es que sus padres sean totalmente consagrados a Dios, totalmente rendidos. ¿Cómo podrán impartir a otro lo que ellos mismos no tienen? ¿Cómo pueden dar lo que ellos no han recibido? Es imposible. Así que la pregunta que tú tienes que hacerte a ti mismo en este día es esta: ¿se ha encendido tu fuego? El fuego del Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí. Dios no se está escondiendo a sí mismo. Nosotros vivimos en un día cuando Dios se ha revelado a sí mismo y nos ha hablado a través de Jesús, su Hijo. Y tú no tienes ninguna excusa de decir que Dios no se ha revelado a sí mismo a ti. ¿Has abierto tu corazón a Dios? ¿Eres encendible? ¿Será que el fuego de Dios arde en ti? Es tiempo de encenderlo. No tenemos que esperar. Dios está aquí. Él no está escondido. No es ningún secreto para algún grupo reservado, algunos poquitos. Es tiempo que este fuego se encienda. Tú no puedes impartir lo que no tienes, pero si está ardiendo en tu corazón la antorcha de tu fe, sí podrá pasarse a otra persona. Se podrá hacer. Yo lo creo de todo mi corazón. Lo he visto. Tú tienes una plataforma de la cual tú puedes hablar. Y si tú eres real con Dios, luego tienes que ser real con tus jóvenes. Y ellos lo recibirán en tal realidad. Y será para ellos un grato olor. Amén. Ahora el número 2 se sigue después de este primer punto. Tal vez es un punto menor, pero lo vamos a llamar el número 2. Es la hipocresía. Lo voy a llamar hipocresía. Y yo lo voy a decir tal como es. Yo temo, y yo, lamentablemente me doy cuenta, yo sé que es así. Algunos de ustedes son hipócritas. Lo voy a decir así. Algunos de ustedes son hipócritas. Algunos dicen algo en la iglesia y se actúan de tal forma cuando están con la gente de la iglesia, y de ahí cuando se van para la casa, pues son diferentes. Algunos de ustedes están en esta categoría, hipócritas. ¿Sabes tú lo que eso hace a tus jóvenes? ¿Tú sabes lo que esto hace a tus jóvenes? Ahora, una de las maneras mejores, después de ver todas estas lágrimas en los últimos pocos años, una de las maneras más rápidas o más eficaces para ver si alguien es hipócrita es ver sus jóvenes. Mirar a sus jóvenes. Si sus jóvenes tienen un odio para lo espiritual, y tú no entiendes por qué, yo creo que hay una buena posibilidad de que papá es hipócrita. Algo ha apagado su fe. No estoy diciendo que siempre es así, pero hay algo que lo he visto muchas veces, y muchas veces funciona así. Un joven siente un disgusto cuando su padre se porta de tal manera, digamos, en tal manera delante de los de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, pero en la casa es distinta. Esto corroe algo que tienen en el corazón y hace mucho daño. Es muy dañino. Déjenme darles una ilustración. En los años 1900 en Alemania había un joven que tenía una buena relación con su padre. Eran gente muy religiosa, muy piadosa, eran judíos. Y su familia asistía a la sinagoga y todo lo relacionado a eso. Y de repente la familia fue trasladada a otra parte de Alemania. Y en la zona donde estaban no había sinagoga. Y dentro de unas 2 semanas el padre anunció, pues vamos a asistir a una iglesia luterana. Y la familia se quedó atónita, y el hijo le preguntó al papá, ¿y por qué? Y el papá dijo, pues por razones de negocio, me va a ayudar en el negocio si yo me junto a tal y tal iglesia. Y qué sorpresa fue para el joven, pero eso es lo que sucedió. Y él se sintió tan desanimado, que varios años después él se pasó para Inglaterra y para estudiar, y estando en Inglaterra, al estar sentado en las gradas del museo de los ingleses ahí, él escribió un libro, un manifiesto que iba a cambiar el mundo entero con otro punto de vista económico. Y en este libro se escribe o se oye esto, que la religión es lo que domina a mucha gente. Este hombre fue Carlos Marx, y él escribió su libro sobre el comunismo de puro disgusto de la hipocresía de su papá. Y tal vez tú me vas a decir, hermano Ricardo, mis hijos no me van a hacer así, pero yo quiero que tú captes esto. Hay algo que sucede en el corazón de un joven cuyo padre está viviendo en hipocresía. Es tiempo ser reales, y esto es un buen lugar. Este es un buen lugar. Dejar caer la máscara para revelarte por quién eres tú y dejar que el Maestro haga una obra en tu corazón. No te vayas de este lugar sin que se encienda el fuego en tu corazón. Yo creo que hay muy pocos hipócritas que resultarán ser hombres santos evangelistas de Dios. La pregunta para ti y para mí hoy, ¿eres tú real? ¿Dejarás que Dios toque tu corazón para cambiar quién eres? Ellos necesitan padres que ardan con un deseo, una visión para el reino de Dios. Y las cosas que entran en sus vidas, ellos los pesan estas cosas a la luz de la eternidad y basan sus decisiones en la palabra y en el Espíritu de Dios. Pues nosotros tenemos que seguir adelante aquí. El punto número 3, y otra vez, estos no se dan en orden necesariamente. Voy a llamarlo un equilibrio, equilibrando las cosas. No sé si tú captas lo que estoy diciendo aquí, pero un equilibrio se refiere a esto, de que es muy importante. Bueno, y este punto lo he captado hablando con muchos jóvenes, en muchas familias piadosas, como ellos equilibran las cosas. Ellos equilibran su necesidad de estar, por un lado, papá y mamá, y por el otro lado son hermano y hermana en Cristo. Pueden tener un equilibrio de estos dos papeles. Y yo sé que es una cosa muy delicada el hacerlo, pero tú tienes que poder tratar a este joven como un socio en Cristo, como un colega en Cristo. Quiere decir que los dos han pecado, los dos necesitan de gracia, los dos necesitan la oración, los dos necesitan la palabra de Dios, los dos fallan, los dos tienen victorias, porque si están en Cristo, todas esas cosas son comunes a los dos. Pueden compartir a nivel de cononía, de compañerismo y de comunión. El mejor compañerismo que yo he tenido son con los jóvenes de mi casa, hablando de las cosas de Jesucristo. Pero a la vez, yo soy su papá. Así que es este equilibrio de ser iguales en Cristo, pero yo también tengo este papel que tengo que desempeñar, de que no me siento bien sobre tal y tal cosa que me está sugiriendo. No vamos a hacerlo, mejor no. Y tomar un tiempo para explicárselo a nivel bíblico. Pero no debemos tener miedo de tomar este papel de padre, pero por ratos bajar los muros y ser hermano. Es un papel que tú tienes como padre. Eso no te hace mejor que ellos, ¿verdad? O ser que tú eres mejor. Yo sé que tu teología está bien aquí, pero ¿cómo lo vives? Esa es la realidad. ¿Cómo vives delante de ellos? Así que, de alguna forma, tú tienes que ver. Yo creo que lo harás si te pones a pensar así, hermanos. Si tú has aprendido a andar con tu esposa, has aprendido algo de esto, de cómo puede ser. Tú tienes que ser su líder, pero a la vez tú eres su amigo. Tú tienes que ser su sacerdote, pero tú eres su amante en el dormitorio, ¿verdad? Tenemos dos papeles en una misma persona, y eso no es imposible. No vayas a pensar en esto y decirme, hermano Rick, yo no entiendo esto. Piensa en la iglesia, piensa en los hermanos en la iglesia. ¿Hay algunos hermanos que son ministros? ¿Será que ellos son mejores que los demás? No, solo que tienen un papel distinto. Dios lo ha llamado para que ocupe un puesto que a ti no te ha llamado para hacerlo. Yo sé que es muy delicado andar, es como andar por una cuerda, encima de una cuerda. Pero si tú no has hallado el equilibrio, yo oro a Dios que Él te dé la gracia, la misericordia para ver esto, y que tú, ahí es el camino, porque tus jóvenes te necesitan a ti como un amigo en Cristo, pero también te necesitan como padre. Y los que solo tratan de, quieren ser sus amigos, no resulta. Y los que se sientan por aquí en autoridad, siempre tampoco resulta bien. Los que son hogares exitosos en lo espiritual han hallado este equilibrio de la ley y de la gracia. Así que yo se lo doy a ustedes para que ustedes lo consideren. Ahora, el punto número 4. Tu matrimonio. Ahora vamos a pasar un... Yo creo que el hermano Aarón va a hablar de esto el miércoles o el jueves. Así que no voy a pasar mucho tiempo hablando de esto. Pero yo lo he oído muchas veces, lo he observado también. Que en lo que sus jóvenes crezcan, ellos observan las cosas desde otro punto de vista totalmente distinto. Es una cosa lo que ve uno de 7 años, pero lo que ve uno de 17 años es totalmente distinto. Las relaciones entre padre y madre tienen dos puntos de vista totalmente distintos. Solo son 10 años de diferencia entre el uno y el otro, pero ¿qué diferencia hay en lo que ven? Así que yo a ustedes les quiero decir que al mirar ellos por la ventana de tu matrimonio, la ventana de tu vida, ¿qué ven ellos? Están viendo. Si tú lo entiendes, si lo ves o no lo ves, lo están viendo. ¿Qué ven? Yo me he fijado en esta tendencia, que en los hogares donde hay un matrimonio fuerte, amante, casi siempre hay jóvenes que aman a Dios. ¡Aleluya! ¡Qué emocionante es esto! Pero ¿es por accidente que sucede así? Yo lo dudo. Lo he visto tantas veces. Es una cosa tan importante, es muy importante. En los hogares donde los matrimonios están un poco débiles, un poco flacos, los esposos no se llevan bien, o no eres buen líder, no la puedes tratar como una amiga querida, no estás dispuesto a sacrificarte por ella, en aquellos hogares, ten cuidado. Yo he visto una tendencia. Los jóvenes no salen bien. Y otra vez, gracias a Dios, Dios puede redimir estas situaciones. Pero, ¿será que nosotros queremos que sea así? No. Nosotros amamos a nuestros jóvenes. Queremos darles todas las oportunidades. Si tú amas a tus jóvenes, yo te quiero decir a ti, que si tú quieres ayudarlos, ama a tu esposa. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer para ellos es amar a tu esposa. Porque si tú puedes establecer bien esta relación, a partir de esta fundación, tú puedes extenderte hacia ellos y alcanzarlos. Pero si ellos ven que tú realmente no la amas, no amas a tu esposa, no te llevas bien con ella, pues yo dudo que ellos quieran contestarte. Les va a ser muy difícil que ellos te escuchen. No tengan miedo, jóvenes, hermanos. No tengas miedo de hablar abiertamente sobre tu amor para tu esposa. Eso es bueno que ellos lo escuchen. Eso edifica en ellos una seguridad. Tal vez ellos jamás lo hablen así, pero ellos quieren escucharlo. Hay algo en ellos que desea escucharlo. Hace algo en sus corazones. Ahora, el punto número 5. Ahora, hablando de las tendencias y de las cosas que se repiten, que tú puedes ver, no quiero quedarme estancado en ninguno de estos puntos, pero este punto es muy interesante. Yo me he fijado en una tendencia muy firme, muy establecida. En un hogar disciplinada, los jóvenes tienen una entrada tan buena, tan amplia a la vida cristiana. Y yo he visto jóvenes que regresan después de nacer de nuevo, vuelven 6 meses después y me dicen, pues, no me va bien. Y me dicen, hermano, tú no sabes cómo es en mi hogar, no nos levantamos siempre a la misma hora y hay desorden en la casa. Y tienen razón, así es. Y dicen, yo no sé si puedo ser cristiano en un hogar así. Y yo tengo que decirles que sí pueden ser cristianos, y por la gracia de Dios sí pueden. Pero qué batalla que un joven tenga que estar lidiando con esta confusión, con este desorden. Pero cuánto mejor sería acostarse temprano, acostarse a la hora, levantarse a la hora correcta. Yo les digo a ustedes que esto ha dado muchos problemas a muchos jóvenes. Vivir en un joven, en una casa así, pues se quieren rendir, se desaniman tanto. Ahora, yo no quiero que ustedes se vayan a la casa y que comiencen a hablar a sus esposas de un de establecer una orden estricta en la casa, porque eso te toca a ti. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú tienes que ser consistente, consecuente. Pues esto es muy importante en la vida de todos. El punto número 6. Esto es algo que yo he observado en los últimos 7 años. Y es uno de los gozos de mi vida, que en estos últimos pocos años, entre los años de 15 hasta 25 años, yo les quiero hacer la pregunta: ¿quiénes son los maestros principales de sus jóvenes? Pues un maestro fácil capta el corazón del alumno. Un maestro tiene una capacidad de atraer el corazón de un joven hacia sí mismo. Yo les digo a ustedes, no vayan a dejar que ninguno ocupe tu lugar. Tú tienes que guardar y permanecerte y seguir como el maestro principal de tus jóvenes. En los últimos 7 años, todos mis hijos dirían que lo favorito de su relación conmigo es que yo les enseño de la Biblia todos los días por la mañana, y en esto tenemos una relación. Al abrir la Biblia, yo lloro. Yo a veces caigo bajo juicio, yo a veces hago confesiones, ellos también lo hacen. Hablamos de cómo Dios mira el mundo, y hablamos de la historia, y hablamos de cómo ver las cosas y filtrar todos nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Y tenemos estas conversaciones, 30 minutos aquí, 30 minutos ahí, todas las semanas, centenas de horas hemos invertido, y yo tengo sus corazones. Ellos me aman y ellos saben que yo los amo. Y yo, por nada en este mundo, ni por $1,000,000, cambio esas horas, ese tiempo. Y yo les ruego a ustedes, algunos de ustedes han enseñado a sus jóvenes, o han dejado que otros sean los maestros de sus jóvenes. No lo hagan, porque ustedes van a comunicar algo a alguien que no van a querer hacer. Ahora, esto no solo tiene que ver con la devocional en la casa, esto es algo mucho más profundo. En mi familia nosotros tenemos niños desde muy jóvenes hasta más altos que yo, así que nuestro tiempo devocional es diferente, pero esto se aplica a los de 15 a 25 años. Es un tiempo de discipulado, y llámalo como tú lo quieras llamar, pero tú tienes que ser el maestro principal. No rindas ese lugar a cualquier otra persona. Yo te ruego, no te vas a arrepentir si me escuchas. El número 7. Vuelvan conmigo a Proverbios, el capítulo 1. Proverbios 1. Si tú sabes algo del libro de Proverbios, este libro entero, pero sobre todo algunos capítulos, fueron escritos a jóvenes, máxime jóvenes hombres. Y estos consejos fueron dados por el Espíritu de Dios a estos jóvenes. Y es muy interesante lo que Él les cuenta aquí, al ver en Proverbios 1, los versículos 7 a 9. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Así que esto incluye tanto padre como madre. Pero mira lo que sucede aquí en el 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza. ¿Qué serán? Pues son las instrucciones, los mandamientos. Serán adorno de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello. Así que el número 7, tus palabras a ellos, la forma en que tú les hablas, las palabras que tú les hablas a tus jóvenes son tan importantes. Cómo tú te comunicas con ellos, cómo tú te conectas con ellos, cómo te relacionas con ellos, es tan importante. Es como la gracia de Dios que penetra en su vida y que cae sobre su cabeza y alrededor de su cuello. Es tan importante que tú aprendas a relacionarte con ellos y a comunicarte con ellos en un tiempo oportuno. Si tú me dices, hermano Ricardo, yo soy quieto y no hablo mucho, yo te digo, hermano, despiértate, es tiempo para hablar. Tú no puedes costear el precio del silencio aquí. Tu ley, tu amor, todo eso se tiene que expresar en palabras hacia ellos. Pues muchas veces pintamos un cuadro de un hombre fuerte y silencioso, pero es un mito, no existe. Ellos tienen que escuchar tus palabras, tú tienes que hablar tus palabras a ellos, porque serán como gracias sobre ellos, serán como cadenas alrededor de su cuello. Tú tienes que hablarles, tienes que buscar la forma de hablarles, tienes que conocer sus gustos y disgustos, cuál es su comida favorita, conocer su color favorito. ¿Sabes tú cuál es su himno favorito? Los conoces, sabes hablarles. ¿Cuáles son tus palabras a ellos? Tienes que saber cómo hablarles. Tus palabras son tan importantes. Una capacidad de demostrar afecto, demostrar que tú les tienes amor. No sé qué tienen algunos hombres, es un orgullo, no sé qué será, que no pueden expresar sus sentimientos. Yo solo les digo, miren el Nuevo Testamento. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, Pedro, ¿me amas? A él no le da pena no preguntar eso. Y Pablo, al hablar con los de las iglesias, él les dice, pues yo pienso en ustedes con mucha ternura. Él usa palabras de mucha ternura, no le da miedo usar sus sentimientos y hablarles palabras de seguridad que los aseguran en su amor. ¿Saben tus jóvenes que tú los amas? ¿Saben que tú los prefieres a ellos mucho más que los demás? Ahora, yo a ustedes los amo, pero yo prefiero mis jóvenes que cualquiera de ustedes. Tengo una preferencia para ellos. Ellos me caen bien y bien se dan cuenta que es así. Yo les hablo y ellos saben que es así. Hay un afecto, hay una ternura que yo siento en el corazón para ellos. Pero yo puedo sentir esas cosas, pero si jamás les hablo, nunca lo expreso, pues ¿qué va a pasar? Nada. No va a resultar nada. Tus palabras son tan importantes, hombres. Estas sesiones de esta tarde y el resto de la semana tienen que ver con sus relaciones. Sus relaciones son asuntos del corazón, pero si realmente tiene que ver con el corazón, Jesús está equivocado cuando dice que saldrá de tu boca. ¿De qué está lleno tu corazón si no lo hablas? Porque que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Tú tienes que asentar este pensamiento en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Está bien. El número 8. Está bien. Y créanlo o no, esto cae bajo la categoría de amor y afecto. Colocar reglas y dar dirección con amor. Tantos hombres me han dicho que ojalá que mis padres me dirigieran. Ojalá que me mandaran. Ojalá que me dieran dirección en la vida. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Lo he oído centenas de... Yo solo quiero estar aquí de pie ante ustedes para decirles, despiértense. Está bien dar direcciones sabias, claras y con amor. No estoy hablando de ser un tirano, pero tú puedes hacer esto y hasta lo desean. Tal vez esta dirección será una discusión. Tal vez abres la palabra de Dios ante ellos y se ponen a platicar. Tal vez la música, ¿qué de este cassette de Alal, papá? ¿Qué piensas tú de este grupo musical? Y si tú eres tal clase de padre, pues le dices, escucha el cassette del hermano Denis sobre tal y tal tema. No hagas así. Abre la palabra de Dios. Ten una conversación con ellos. Y diles, pues, no estoy seguro. Yo creo que, no me siento bien sobre este cassette. Yo creo que sería mejor escuchar otra clase de música. Está bien hacerlo así. Tenemos que despertarnos, jóvenes, hombres. Tú puedes establecer normas para sus vidas. No solo es hacer reglas para hacer reglas. Yo sé que al colocar estas normas y reglas y que tú tienes que establecer en tu casa, a veces tus jóvenes, como tú y yo, pues ellos se equivocarán, cometerán errores, van a fallar. Va a haber infracción, va a haber un fallo en algo que tú les dijiste. Pero de ahí depende de cómo tú atiendes al asunto. pues los humillas delante de los demás al estar sentado en la mesa? No, tiene que haber un respeto de ellos como una persona, como un joven que está andando con Cristo. Si ellos se equivocan, si cometen errores, que tú los apartas de los demás y que sí, que los reprendas, pero con amor y con... ¿Sabes tú que hay una manera piadosa, una manera correcta para reprender a alguien? Y ellos merecen que tú lo hagas en esta forma. ¿Por qué será que tenemos tantos problemas en la iglesia? ¿No será porque nunca aprendieron a recibir reprensión en la casa? Y hay de nosotros si no lo estamos haciendo bien. Van a cometer errores, pero eso es una oportunidad de enseñar. Eso es una oportunidad para pasar por este problema juntos. Nosotros pensamos que los enfrentamientos son malos, pero eso puede ser algo muy bueno. Si tú atiendes el enfrentamiento de voluntades en una manera correcta, si tu meta es agradar al Señor y ser bíblico y amante, pues estos enfrentamientos entre padres e hijos no son malos. Ahora, yo no sé cómo expresar en palabras estos conceptos. Si no nos sentimos bien en cuanto al rumbo que ellos están agarrando, y ni de las cosas que están sucediendo en sus vidas, yo les hago las preguntas: ¿cómo moldeas la voluntad del joven sin matar su espíritu? El espíritu, la voluntad de un joven son, pues pueden ser fuertes como el hierro, pero son tan delicados como una rosa. Y solo quiere que un padre le diga: tú siempre tratas a los niños así, y de ahí aplastas aquella rosa, y te va a llevar un mes recuperar todo lo que has perdido con esas palabras. Ah, los padres son famosos por tales declaraciones. Sí, en un instante salen estas palabras tan fuertes, y tú siempre haces así y así. Pero no estás tratando con el verdadero asunto, no estás tratando con su voluntad, estás matando su espíritu. Es un ataque personal contra ellos, y no tienes derecho de hacerlo. Ellos no son el enemigo. Tú no quieres matarlos a ellos, tú no quieres destruirlos a ellos, sino que tú quieres encaminarlos y a la familia entera en pos de Cristo, ¿verdad? Estamos quitando nuestros ojos de Cristo. Tú tienes que pensar en esta pregunta. Tienes que aprender cómo atender la voluntad de alguien sin matar el espíritu, sin dañar el espíritu. Debemos tener mucho cuidado con estas palabras aquí. Debemos aprender lo que es el amor. Con los jóvenes, hace algunos años, yo pensaba en cómo iba a amar mejor a mis hijos. Con los jóvenes, el amor se halla en una demostración consistente de sacrificio, amor y atención. El amor se halla en una demostración de interés, sacrificio, amor y atención. Y un asunto que he tenido que atender en mi propio corazón, y esto es lo que yo les recomiendo a ustedes, que lo hagan hoy ante Dios, es que a ti te toca tomar el primer paso en esta relación. Tú eres el adulto, tú tienes que tomar el primer paso. Tú eres el que debe ser el líder, el guía. Así que tú debes tomar el primer paso hacia ellos. Tal vez te da temor, tal vez te has equivocado mucho, tal vez has cometido muchos errores, pero tú sigues siendo el padre. Y a ti te toca tomar ese paso. Si tú eres el responsable, tú tienes que tomar el primer paso. Yo he aprendido con los padres que nosotros muchas veces usamos la excusa de que estoy muy ocupado, pero déjame interpretarte esa declaración de otra forma. ¿Qué es lo que estás diciendo en verdad? Estás diciendo: yo soy egoísta. Y tal vez yo te estoy pisando los pies aquí, ¿sabes lo que estoy diciendo? El problema de muchos hombres es que somos egoístas, porque sí lleva tiempo ser consistente, lleva mucho tiempo y muchos esfuerzos expresar interés en otra persona. Pero les digo a ustedes que los premios no vas a querer cambiarlos por nada en este mundo. Si tú solamente pudieras ver estos premios, yo bien me doy cuenta, por la gracia de Dios. Yo solo les recomiendo que consideren en su relación, con sus jóvenes. Están sentados en la mecedora, eres egoísta, estás pensando que ellos ya son jóvenes, ellos se están portando medio bien y, y voy a dejar que ellos así pasen el resto de la vida. No es correcto, no es correcto. Así que es el punto número 10. Eso es matar nuestro egoísmo, es humillarnos y entregar nuestra voluntad. Tal vez que tú tengas que revelarte a ti mismo un poco y exponerte y dejar que la luz de Dios penetre, pero vale la pena. Si tú tan solamente pudieras humillarte y dejar que Dios te muestre quién eres tú y de ahí compartirlo con la familia y comenzar de nuevo, yo pienso que tú te sorprenderías el perdón y la gracia que va a haber en sus corazones de ellos. Cuesta resistir a una persona verdaderamente humilde. Si tú te humillas verdaderamente, pues hay algo que se ve en eso que difícilmente se resiste. Si alguien se acerca a ti y son muy humildes, pues casi es imposible resistirlos. Hay que darles gracia. Tu familia puede hacer eso mismo. Si tú eres humilde y te abres a ti mismo, pues ellos lo harán. Ahora, otro punto que yo hice en la definición del amor es la palabra compromiso. El compromiso. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cómo te has comprometido ante esta relación? Tal vez no hemos hecho el compromiso que hubiéramos hecho. Tal vez somos perezosos, haraganes. Es mucho más fácil quedarnos sentados y esperar que todo nos salga bien, pero lleva mucho esfuerzo llevarlo a cabo. Pues los jóvenes sienten de sus padres muchas veces que hay una falta de compromiso, hay una falta de consecuencia, y ellos sienten que sus padres se han rendido y ya no se interesan en ellos. Si los jóvenes no se portan bien, no sé si ellos a usted lo están poniendo a prueba para ver cómo está su compromiso, el compromiso que ha hecho. Ellos necesitan saber que por nada en este mundo te vas a rendir, que tú tienes un compromiso firme, que hay una resolución firme, que tú no te vas a rendir, tú no los vas a abandonar. ¿No quieres tú que Dios te trate así también? Un compromiso. ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cuál es tu actitud hacia ellos? ¿Tienes una actitud de que tú no te vas a rendir, no importa qué venga? Pues yo no creo que el cristianismo se base primordialmente sobre nuestra manera de actuar. Sí, claro que si nuestro corazón está lleno de lo bueno, vamos a hacer lo bueno, pero la base de nuestra fe y de nuestra confianza en Jesucristo es la base de mi vida en Cristo. Y de ahí mi actuar seguirá, mi forma de actuar. Pues si yo me baso en mis hechos, Dios debería desecharme. Mis hechos no son suficientes para salvarme. Pues, pero nosotros como padres tendemos a ser muy criticones con ellos y muy luego brincamos encima de todos los errores que cometen. Pues yo te sugiero que respires profundamente y que esperes antes de actuar y que mires las actitudes y que mires el corazón, porque no solamente son los hechos que debemos enfocar aquí. ¿Qué más hay en su vida? ¿Hay alguna tendencia en ellos, una tendencia de seguir adelante con Dios? Pues yo creo que necesitamos darles más gracia. Este amor de que yo les hablo perdona fácilmente. Así es Dios conmigo. Él me tiene que perdonar a mí tantas veces. Y eso me entristece a veces cuando yo pienso las cosas que yo he hecho para fallarle a Dios, pero estoy muy agradecido que Él ha prometido, Él es fiel y justo para perdonarme. No quiero presumir, no quiero ser presuntuoso, pero quiero decirles que estoy muy agradecido por aquel amor y aquella consecuencia, aquel que cuando Dios dice una palabra, pues eso es lo que quiere decir. Este compromiso dice que aunque las cosas estén andando mal, yo ya me he comprometido a perdonarles. El perdón es una decisión. Tal vez no te dé la gana perdonarles. Tal vez tus jóvenes están haciendo una cosa muy extraña. Y tú dices, uy, ¿qué está pasando? Pero ¿y no que Dios así se sienta sobre ti de vez en cuando? ¿Sobre tu vida? Pero tú te has comprometido a esta relación. Yo tengo el compromiso de amarles y yo los perdonaré. Yo escojo de antemano perdonarles. Y no voy a guardar una lista de sus errores y una lista detallada y cada vez que ellos cometen un error, pues yo saco mi tarjeta de donde está la lista y les digo, pues, ah, otra vez me has fallado. Eso no es correcto. Tú no lo aguantarías si Dios lo hiciera así. No aguantarías. Si cada vez que tú caes, Dios hubiera sacado su lista de cosas, no aguantarías. Tampoco ellos pueden aguantarlo. Yo les ruego, jóvenes, hombres, que te comprometas a esta clase de relación y que resuelvas los asuntos, no importa lo difícil que sea. Si tu compromiso ya se ha establecido, vas a hallar el camino de hacerlo y Dios te va a dar gracia. Número 12. Esto tiene que ver con las relaciones con sus jóvenes. Me he fijado por los años que ellos necesitan tan desesperadamente ver tu aprobación. Necesitan sentir que tú estás contento con ellos, que tú los has aceptado. Los has aceptado como la persona que son. Eso no quiere decir que estás de acuerdo con todo lo que hacen en su... Pero los amas, los aceptas. Existe un sentido de aprobación de parte tuya sobre la vida de ellos. Los aprecias quiénes son. Los puedes bendecir verbalmente. Puedes hablar palabras de bendición a su vida. Hay muchos versículos que hablan de los padres, cómo bendicen, que hablan palabras de bendición a la vida de sus jóvenes. Y de ahí el efecto, la gracia que entra en la vida de aquel joven en la Biblia. Podríamos mirar ejemplos en la Biblia, pero está en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Hermano, ¿predicaste un sermón sobre este tema hace algunos años? Hay un sermón en el hermano Kenny predicó de esto, sobre este tema de hablar bendición a la vida de la gente. Es tan importante esto, sentir un aprecio, que lo que tú hablas y va a tener un efecto sobre su espíritu. Es un efecto muy profundo. Quiero leer un versículo aquí. Vuelvan a Josué 15. Es un ejemplo pequeño de un padre que está dando una bendición. Josué 15, los versículos 18 y 19. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don. En inglés dice, una bendición. Concédeme una bendición. Ese es el clamor de todo joven. Pues hay algo en sus corazones que ellos necesitan que tú les des una bendición. Necesitan que tú les muestres tu aprobación. Hace algunos años yo leí en algunos, en las estadísticas, en lo que yo hacía o me preparaba para otro mensaje, me di cuenta de este estudio que se sacó. Se hizo un estudio y este estudio se sacó entre muchos jóvenes de los Estados Unidos, 10 millares de jóvenes, y les preguntaron, si tú les pudieras preguntar a tus padres solo tres preguntas, y tú bien sabes, y pudieras confiar que te contestarían verazmente, al 100%, ¿cuáles son las tres preguntas que les harías? Este es el estudio que se les dio a estos 10 millares de jóvenes. Si tú pudieras hacerles tres preguntas a tus padres y sabes bien que te van a contestar verazmente, ¿cuáles serían las tres preguntas? ¿Qué piensas tú? La primera pregunta, ¿me amas? Fue la primera pregunta. Estos son de unos 20 añeros. Querían saber la verdad más que cualquier otra cosa. La primera pregunta, ¿me amas? ¿No es asombroso? La segunda pregunta es esta. ¿Estás contento de que yo nací dentro de tu casa? Es un clamor pidiendo aprobación. Dame una bendición. Este es el clamor de los corazones de los jóvenes por los Estados Unidos. Y la tercera pregunta, y esto también me asombró. ¿Estás contento de haberte casado con mi mamá o con mi papá? ¿Te alegras de haberte casado con mi mamá? ¿La amas? Pues estas tres preguntas son el clamor de los jóvenes de todos los Estados Unidos. ¿No es asombroso eso? Es increíble. No sé hacer con todo, no sé qué hacer con este estudio, pero los resultados sí revelan lo que hay dentro del corazón de los de la gente. Hay algo dentro del corazón que pues a mí me tocó el corazón. Yo tengo que hacerle la pregunta aquí, señores, hermanos, y ojalá que el Espíritu de Dios les haga la pregunta. ¿Saben tus jóvenes, tus hijos, que los amas? ¿Lo saben? No porque tú así lo piensas. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que ellos, que tú estás contento de que ellos sean tus hijos? ¿Saben ellos que tú amas a su madre? ¿Cuál fue la vez pasada que ellos te escucharon decirlo? Yo no sé, no vivo en tu casa. Pero son buenas preguntas para que tú las consideres esta tarde. Número 13. Escuchar. Es otro aspecto de las relaciones que uno tiene con sus jóvenes, es escuchar. Hay muchas clases que se dan sobre cómo hablar en público, pero nunca hemos dado una clase de cómo escuchar. Yo creo que necesitamos una clase. La mayor parte de los hombres no somos buenos escuchantes. Yo a mí mismo me estoy hablando, no solo les estoy predicando a ustedes, sino a mí mismo también. No somos buenos escuchantes. Yo no sé todas las razones por eso. Solo puedo compartir algunas razones porque yo no soy buen escuchante. A veces yo soy muy egoísta con mis propias cosas, pensando en lo mío, pensando en lo que yo considero como importante. Y cuando así sucede, pues no soy buen escuchante. No soy buen escuchante. Pero tenemos que ser buenos escuchantes. Tenemos que mostrar atención. El problema con los hombres es que parece que nosotros somos siempre pensamos en los resultados. El escuchar no es un fin en sí mismo. La razón por la cual escuchamos es para entender a la otra persona. No es para obtener algún medio o algún fin. No escucha uno solo para obtener algún fin, sino uno escucha para escuchar el corazón de la otra persona, para comprenderla. No es una prueba, no es. Las pruebas, los exámenes son para la escuela. Aquí estamos hablando de la vida, de las relaciones. Y a veces como hombres no vemos eso claramente. ¿Dónde estás ahora? Nosotros queremos luego llegar al grano, pero la razón por la cual escuchamos es para adquirir entendimiento, entender el corazón de la otra persona. La meta de escuchar es comprender, no obtener alguna meta. Yo quiero hablarles prácticamente y ojalá que ustedes puedan mirar sus propios corazones para ver si hay egoísmo allí. Si tú solo pudieras recordarte de algunas cosas en lo que escuchas, tal vez pudiéramos tener una clasecita de cómo escuchar aquí. Vuélvete hacia tu joven y mírale en la frente. Mírale a los ojos. Yo a veces así hablo con los jóvenes. Estoy haciendo caso a otra cosa y les echo un vistazo de vez en cuando. ¿Qué les estoy comunicando con esto? ¿O estoy mirando mi reloj? Sí, ajá, sí, sí. Así haces de vez en cuando estás escuchando. Hay algo que anda mal ahí, ¿verdad? Yo estoy hablando así, estoy hablando a mí mismo aquí. Tal vez tú debes mirarlos a los ojos con una postura muy relajada, mirarlos a los ojos, demostrar que estás interesado en la conversación por tus palabras o por tus ademanes, demostrar que estás envuelto en esto. Escuchar no es algo pasivo, sino que es activo. Tiene que involucrar tu corazón y tu voluntad, porque tú escuchas para aumentar tu entendimiento y tú tienes que envolverte en la conversación. Es tan importante lo que oímos que lo que decimos. A los hombres no actúan así. Los demás no están esperando para ver lo que les vamos a decir. A veces solo necesitan que les escuchemos a ellos. Solo quiero animarlos a ustedes que miren sus corazones aquí, que recuerden el don de escuchar, que el don de la meta de escuchar es comprender. Tal vez tú dirás, ahora hermano Ricardo, estoy dispuesto a probarlo, pero mi joven no me habla, mi hijo no me habla. Acá, la semana pasada yo le dije, pues comparte tu corazón conmigo, y no lo hicieron. Pues no es esa la mejor manera para lograr que compartan su corazón contigo. Tal vez sí resulta así a veces, pero cuando tú compartes tu propio corazón, abre la puerta para que ellos también compartan su corazón. Si tú te abres y te haces vulnerable, y tú les dices, pues en mi vida yo estoy así, esto es lo que me está pasando a mí, y cuando lo hacemos así, cuando nos abrimos, cuando compartimos nuestro propio corazón, es como si hubiera una señal inaudible entre los dos, que así fluyen las conversaciones. Tal vez tú tienes que bajarte de tu lugar alto y ponerte al nivel de ellos, para ver si eso no abre la puerta a su corazón, y tal vez ahí mismo, no sé, tal vez no traiga resultado. Tal vez hay tantos asuntos, tantos problemas que con la primera a la primera vez no traiga resultado. Pero como padre, tú tienes el gozo, pero también la responsabilidad de ser fidedignos con lo que ellos comparten con ustedes. Lo peor que pudieras hacer es captar algo de lo que dicen y de ahí propagarlo a los demás. Tú tienes que ser responsable de lo que oyes. Solo porque son jóvenes tuyos, eso no quiere decir que tú tienes el derecho de esparcir con los demás lo que ellos han compartido contigo. Tú tienes que ser dignos de su confianza. La gente no va a compartir contigo su corazón a menos que se sientan en casa contigo, si hay confianza contigo. Y tus jóvenes no son diferentes que eso. Tú no quisieras hacer eso con otra persona que fuera a esparcir lo que, a regar todo lo que les has contado. Ellos quieren tener la seguridad de que sus palabras se quedan seguras. Hay hombres que tratan de escuchar y el padre y el joven tartamudea un poco y el padre quiere introducir palabras. No, pero es mejor dejar que hablen, es mejor que se expresen. Y después, está bien, puede ser que haya alguna corrección, tal vez no se expresaron bien, pero si sigues interrumpiéndolos, ¿sabes lo que van a hacer? Se van a cerrar la puerta. Déjales que terminen de hablar. Tal vez tú tengas que aprender. Hay diferentes habilidades, dones de escuchar, que envuelven cómo hacer las preguntas correctas. Al hablar con los jóvenes durante los años, hay algo que me ha asombrado a mí. Los hombres me han dicho que ellos hasta aprecian cuando una persona toma tiempo para sacarles, digamos, su estado actual, cómo están. Cuando alguien se molesta en no solo preguntarles cómo te va, sino comienza a arar en su corazón un poco y comienza a sacarles más palabras. Porque tal vez ellos no saben cómo compartir, ni saben qué compartir al principio, pero si alguien tan solo toma la oportunidad y se da la molestia de sacarles más, pues después ellos dicen, ¡ah, qué me alegro de haber compartido eso! ¡Qué me alegro de que tú hayas tomado el tiempo para mí! Si tú les dices, pues, ¿qué tienes que compartir? No funciona. Tú tienes que aprender cómo hacer preguntas para sacar lo que hay dentro de su corazón. Tal vez tú tienes que decirles, algo que me está molestando mucho a mí ahora es tal y tal cosa. Y de ahí uno le hace la pregunta, ¿y qué piensas tú? O uno comienza con una pregunta que realmente los interesa. Uno puede comenzar a hacer preguntas y dejar que ellos terminen la pregunta para darles la oportunidad de pensar en esta conversación, y esto les ayuda a abrir su corazón ante ti. No te rindas. La mayoría de los jóvenes quieren tener una relación con los padres en su vida. Y yo les digo, sigan adelante. Los resultados valen la pena. Qué fácil es hacernos para atrás. Nosotros luego nos rendimos y decimos que realmente no querían hablar conmigo, mejor los dejo solos. Esa no es la actitud, hermanos. Tenemos que tener esta relación con ellos, y ellos la necesitan también. Y vale la pena seguir adelante y luchar. Ahora, el número 15 aquí, siguiendo adelante, conforme vas sacándoles ideas y entendiendo sus corazones, tal vez una de las formas en que puedes entablar una conversación con ellos es pedir su opinión sobre lo que realmente es importante, lo que realmente importa. Tal vez como familia están luchando con tal y tal asunto de cómo llevar a cabo tal algo con la familia, un asunto de música o de ropa o algún asunto, algún problema dentro de la iglesia, algo que va a afectar toda la familia. Están orando por esto y pregúntenles, pídanles su opinión. ¿Qué piensas tú que Dios piensa de esto? ¿Qué piensas tú que Dios quiere que hagamos aquí? Si esto fuera la decisión tuya, ¿qué nos diría Dios? ¿Qué deberíamos hacer aquí? Una parte de este ejercicio espiritual es bueno para ellos y para ti. Es bueno que nos escuchemos así, y si sus opiniones son correctas, díganselo. Y si es bueno su consejo, pues tómenlo, acéptenlo. A veces ellos ven las cosas con mucha claridad y nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para aceptarlo. Yo he sentido la bendición, he tenido la bendición de que mis jóvenes tienen mucho entendimiento y han visto las cosas muy claramente, y ha sido una cosa, una bendición para mí. Ha ayudado nuestra relación a aprender cómo atender o cómo tal vez en nuestras pláticas comenzamos en dos lados distintos, pero al fin de terminar la plática pues ya estábamos unidos. El número 16, vuelvan con Primera de Crónicas 29, el versículo 19. Aquí vemos a David. Dentro de algunos versículos ya va a estar muerto, ya ha vivido su vida, va a entregarles el reino a su hijo, y al hacerlo, una de las cosas que él hace por Salomón es que él ora una oración. Y yo les pido a ustedes jóvenes o padres aquí, les ruego que oren por sus jóvenes, por sus hijos. A veces me sorprende cuántos padres no oran por sus hijos. Es como que al llegar a la edad de 18 años, pues ya son cristianos. Oh, ellos necesitan tus oraciones. Mira lo que dice el rey David aquí en Primera de Crónicas 29, el versículo 19. Dice aquí está orando a Dios: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿Qué oración más maravillosa que un padre pudiera pedirle a Dios por su hijo? Y Salomón aquí no es un niño, es un joven, es un hombre ya listo para asomarse a una responsabilidad grande. Dale un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Aquí está hablando del templo de Dios. Ahora, el punto final que yo quisiera hacer es que, hablando de los días de tu juventud, ¿cómo vas a pasar los días de tu juventud, los jóvenes que están en tu casa? ¿Cómo vas a pasar estos días? ¿Vas a tener encendida tu llama? ¿Vas a ser entusiasta, real? ¿O eres hipócrita y tienes que hacer frente a tu hipocresía? Tienes que atenderlo hoy, esta semana, esta tarde, al reunirte con tu grupo de oración. ¿Sabes cómo escucharlos? ¿Estás comprometido a andar con ellos? ¿Estás comprometido a amarlos aun cuando ellos se equivocan? Cuando han... puedes perdonarlos. Esta es una parte de las relaciones que tenemos unos con otros. No hay nada nuevo, pero quiere a un hombre como sacerdote, como padre, que ande en estas cosas consecuentemente, una demostración consecuente de amor y de compromiso para con tus jóvenes. ¿Qué premios traerá? ¿Qué recompensa traerá? Es una de las cosas más preciosas que yo tengo en mi vida cristiana. Y yo se lo recomiendo. Que Dios bendiga estas palabras esta tarde. Gracias por su atención.